El tema del que nos ocupamos a continuación en Espacio y Tiempo pertenece a la serie Imágenes de la Edad Media, una serie que nos vienen ofreciendo a lo largo de este curso los profesores del Departamento de Historia Medieval de la UNED. Hoy nos acompaña el profesor Julián Donado Vara, que nos propone hablar sobre la Universidad Medieval. Le entrevista a nuestra compañera Charo López de Haro.
Profesor Donado, ¿cuál fue el origen de las universidades? ¿Cuáles fueron sus antecedentes?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que las universidades es una de las principales aportaciones que la cultura occidental o la cultura de época medieval da a la humanidad. Especialmente el siglo XIII, como sabemos, es un siglo muy floreciente, el siglo le llamamos de la plenitud medieval, y a él pertenecen las mejores aportaciones del medievo, el gótico, las grandes sumas de la escolástica, en el campo de la literatura, la Divina Comedia, o en el campo de la política, los parlamentos, y en el campo de la cultura, sin duda alguna, las universidades pues fueron la principal aportación. El origen de las universidades hay que rastrearlo mucho tiempo antes del siglo XIII, este siglo en el que triunfan plenamente. Y habría que verlo o pensar que siempre todas las sociedades han tenido necesidad de clases dirigentes, de clases instruidas que formaran nuevas generaciones. Y como tal, pues habría que remontarse a la época de las escuelas monásticas. Estamos hablando pues del siglo XI, las escuelas monásticas que un concilio de Letrán del año 1179 establece que todas las catedrales deben de tener una y al frente de ellas habrá un magister scholarum, es decir, un maestro de los alumnos. ¿Qué se pretendía o qué se hacía en estas escuelas monásticas? Pues en estas escuelas se formaba a los futuros dirigentes eclesiásticos. Tengamos en cuenta que la religión en época medieval es la institución más importante, más fuerte, y por tanto ella vela porque sus dirigentes, sobre todo obispos, gente que está al frente de catedrales, etcétera, pues tengan una sólida formación. Y esa formación se la dan precisamente en estas escuelas monásticas. Ya a partir del siglo XII, en una segunda etapa, junto a estas escuelas monásticas aparecen las escuelas catedralicias, pero también aparecen las escuelas urbanas laicas, patrocinadas por algunas ciudades prósperas que darán paso a los primeros estudios generales, nombre con el que después, como veremos, se conocerá a las universidades, y que alcanzarán su desarrollo en una época un poco posterior. Hemos hablado antes del siglo XIII. En ellas se impartían estudios superiores tanto a clérigos como a laicos. La especialización de alguna de ellas en áreas concretas del saber hizo que a ellas acudieran alumnos de todas partes. Era un privilegio, lo mismo que sucede actualmente. Las mejores universidades pues tienen alumnos que provienen de zonas alejadas, que buscan los maestros más importantes, y en este aspecto la Escuela Catedralicia de París pues resaltaba en el campo de la enseñanza de la teología. Otras escuelas o estudios generales muy importantes en el campo de la medicina pues fueron Salerno, Palermo, Montpellier, etcétera. Pero los estudios, digamos, fundamentales que se estudiarán en las universidades pertenecerán al campo de la teología, por aquella importancia que decíamos de la parte religiosa de la sociedad que necesita buenos teólogos, y a los estudios del derecho, porque van a ser las monarquías nacientes que se van afirmando progresivamente, pues necesitan tener buenos juristas que defiendan sus ideas basadas en el renacido o redescubierto derecho romano.
¿Y de dónde procede el nombre de universidad?
El nombre de universidad en latín es universitas. Antes, como hemos dicho, se llamaban estudios generales, pero a partir del siglo XIII empieza a difundirse el nombre de universitas. Es decir, universitas es la agrupación o el lugar donde se imparten estudios superiores. El nombre equivale tanto al lugar donde se imparte como a la asociación de profesores y estudiantes. Alfonso X la definía como ayuntamiento de maestros et escolares que es fecho en algún lugar, es decir, en un lugar físico, con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes. Por tanto, el término universitas define tanto el edificio como la agrupación de profesores y estudiantes.
¿Y cuáles fueron las universidades más importantes en la Edad Media? Y por cierto, ¿cuál fue la primera universidad que se creó?
No hay una fecha concreta para ninguna de las universidades. Las universidades, por este mismo hecho que he explicado antes, han nacido de la transformación de antiguas escuelas catedralicias o de estudios generales. Por tanto, no hay una fecha concreta. Normalmente se suele atribuir la fecha de referencia a la sanción que reciben, sea las de origen civil por parte del emperador, que es el único que puede conceder el estatuto de universidad, y sobre todo por parte del Papa. Casi siempre es el Papa quien, mediante una bula, en un momento determinado, reconoce a una determinada universidad la capacidad de sus profesores para impartir docencia. Pero bueno, dejando aparte este aspecto más formal, digamos que es la Universidad de Bolonia la más antigua. Su origen se remonta, como tantas otras, a una antigua escuela municipal o studium que existía en dicha ciudad en el siglo XI. A diferencia del resto de universidades, cuyo origen hay que buscarlo en el campo episcopal o en el campo civil. Por tanto, esta era una escuela de origen municipal, dedicada especialmente a la formación de notarios, a la formación de gente especializada en la redacción de escrituras de contenido notaril. Los estudios de derecho civil comenzaron en el año 1088, y este es el año de referencia de la fundación de la Universidad de Bolonia, cuando Irnerio fundó una escuela para la enseñanza del redescubierto derecho romano a través del Corpus Juris Civilis de Justiniano. Fundó él una escuela de glosadores a la que pertenecieron juristas tan insignes como Búlgaro, Martino, Acursio, Hugo, etcétera, etcétera. ¿Por qué se llama escuela de glosadores? Se llama escuela de glosadores porque cogían los textos legales de época romana, el Corpus Juris Civilis, y anotaban aquellas palabras, aquellos términos que no acababan de entenderse, porque lógicamente pertenecían a una época mucho más anterior, anotaban una glosa, es decir, una anotación, para que quien leyera los textos los pudiera, digamos, trasladar, comprender en su época. Por eso se llama la Escuela de Glosadores de Bolonia. Será la Universidad de Bolonia la más importante de las universidades que impartían estudios jurídicos en la época medieval. Después viene la Universidad de París. A diferencia de Bolonia, especializada en el campo del derecho, la Universidad de París se especializó en la enseñanza de la teología y era la gran universidad de la Iglesia. Los papas la protegen de todas formas, de todas las maneras, porque era el centro donde se enseñaba la ortodoxia católica. Tenía cuatro facultades la Universidad de París, la de Artes, Teología, Medicina y Derecho, al frente de las cuales había un decano que era un profesor, a diferencia de lo que ocurría en la Universidad de Bolonia, donde el decano era un estudiante. Digamos, en este aspecto, la Universidad de Bolonia era más democrática, la Universidad de París era más elitista, en cuanto van a ser los profesores los que se agrupen y los que, digamos, ejerzan el control de la universidad. Y después, como curiosidad, habría que decir que la Universidad de París, que todo el mundo conoce actualmente con el nombre de la Sorbona, viene del hecho de que Roberto Sorbón fundó un colegio en 1257 para estudiantes que estudiaran en esa universidad.
Antes nos mencionó que principalmente, y dado el origen que usted estaba comentando de la universidad, los estudios fundamentales en ellas eran la teología y el derecho, ¿no?
Efectivamente, son los estudios fundamentales, aparte de la medicina que he mencionado antes en Salerno y sobre todo Montpellier. Los estudios fundamentales son los del derecho. El derecho en Bolonia. ¿Por qué? Porque, digamos, Bolonia es una ciudad que está en la esfera del Imperio alemán, el Imperio germánico. Todos conocemos las luchas que a lo largo de la Edad Media ha sostenido el Imperio con el papado. Por tanto, el imperio y después, posteriormente, van a hacer todos los monarcas en sus respectivos reinos, se van a apoyar en el derecho justinianeo, en el derecho de los césares, de los emperadores romanos, para afirmar su autoridad. Por tanto, el nuevo poder de la monarquía, que se va desligando cada vez más del control de la Iglesia, debía de sostener su poder en argumentos jurídicos. Por tanto, va a patrocinar los estudios de derecho. Y la Universidad de Bolonia, empezando por la época de Federico, del emperador Federico I, que es, digamos, su gran protector y el que le da el espaldarazo inicial, pues va a ser la primera especialista en estudios de derecho. Después los estudios de derecho van a estar en el resto de las universidades. No así la teología. Por ejemplo, en Bolonia hasta el siglo XIV no se puede estudiar teología. En la Universidad de Salamanca hasta principios del siglo XV no se puede estudiar teología. ¿Por qué? Porque va a ser el Papa el que va a controlar a través de la Universidad de París la ortodoxia de la fe cristiana, de la fe católica.
Escasamente, profesor Donadó, nos queda un minuto, pero sí que me gustaría que nos dijera a qué edad comenzaban a hacer los estudios, los estudiantes, y cómo era esa carrera y las salidas profesionales que podían tener.
Pues mire, los estudiantes entraban en la universidad con 14, 16 años, por tanto sabían leer y escribir y un poquito de latín, y ahí hacían unos estudios, digamos, preparatorios, que duraban un año y medio. Y los alumnos aquí salían ya de la universidad el 50%. No pensemos en números de universitarios como los que tenemos ahora. Las universidades podían tener una universidad grande, 1.000, 2.000, 3.000 como muchos alumnos. Las universidades de tipo medio, pues de 400, 500 y las pequeñas 100 o 150. Después pasaban a estudiar lo que se llamaba el bachillerato en artes, que tendrían cuando salían 16, 18, 19 años. Y se les daba el título de licenciado o maestro, la maestría en artes. A continuación ya empezaban a estudiar los estudios de derecho o de teología. Los estudios de derecho ocupaban de 6 a 8 años y salían los estudiantes pues con una edad de entre 20 y 30 años. Y finalmente los estudios de teología podían durar de 10 a 15 años y no había ningún licenciado en teología antes de los 35 años de edad.
Profesor Donadó, es un tema que nos daría para hablar mucho más, pero tenemos que dejarlo aquí. Nos ha hablado de las universidades en la Edad Media. Profesor Donadó Vara, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.